Llegas que está entonces en el escenario de la Quinta Vergara. Antes de irnos a la pausa, 10 Plus, potente inhibidor de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, baja de peso naturalmente, ¿sabes con quién? Con 10 Plus, sí, baja de peso naturalmente así. En cuanto a las farmacias, no, en farmacias del Dr. Simi, entiendas San Nutrition a través de la web con despacho a todo Chile. Y también es Black Energy en Vital Energía, descuentos desde un 50% en materiales eléctricos, solo compras online en vitalenergia.com del 16 al 28 de febrero y hasta agotar stock. Despacho a todo Chile, compra hoy en vitalenergia.com.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
En vacaciones te acompañamos para que disfrutes los mejores panoramas.
Bio Bio, la radio, cobertura total. El día minuto a minuto. En Bio Bio, una nueva hora. La una de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. Terminó la primera jornada de formalización contra los supuestos autores intelectuales de la muerte del empresario Jaime Solanes, entre los que figuran el ex Reggaeton Boys Givens Laguer. Ante la gravedad de los delitos y un posible riesgo de fuga desde la fiscalía, pidieron la prisión preventiva. Los detalles los tiene Juan Peredo.
Tras los hechos ocurridos el 26 de marzo del año pasado, cuando el empresario Jaime Solanes murió de 3 disparos en su cabeza, hoy se realizó la primera jornada de formalización a los 2 autores intelectuales del delito, identificados como Miguel Ángel Cerda y el ex Reggaeton Boys Givens Laguerre. Fueron alrededor de 3 horas de exposición por parte de la fiscalía, donde se revelaron diversos antecedentes y registros que reforzaron la hipótesis de que esto se trataba de un crimen premeditado con anticipación y además motivado por una herencia. Los antecedentes revelaron un conflicto de interés por parte de Cerda en relación a la herencia, lo que conllevó una serie de reuniones que se sostuvieron en el domicilio de Laguerre, quien jugó un rol de intermediario para conseguir al sicario, entregándole además información estratégica para realizar el delito. Con estos antecedentes en la mesa, el fiscal regional metropolitano Sur, Héctor Barros, pidió la prisión preventiva para ambos autores intelectuales.
Hemos pedido la medida cautelar de prisión preventiva. Nosotros hemos culminado con la exposición de los antecedentes que rolan en la carpeta de investigación. Hemos tenido también el apoyo de la parte querellante y de las víctimas.
Ahora, la audiencia de formalización continuará hoy en el 6º Juzgado de Garantía de Santiago a partir de las 14 horas.
Vamos con más información. Un menor de 12 años es la segunda persona fallecida en la región del Biobío por contagio de hantavirus en lo que va del año. Los detalles los tiene Maricel Venegas desde Radio Biobío en Los Ángeles.
El Instituto de Salud Pública confirmó el primer caso de hantavirus en la provincia de Biobío, cuyo contagio ocurrió en la comuna cordillerana de Alto Biobío. En este contexto, la Seremi de Salud inició una investigación para determinar los factores de exposición que incidieron en el contagio. Esto fue confirmado por Cecilia Soto, jefa del Departamento de Salud Pública de la Seremi de Salud en la región del Biobío.
La Seremi de Salud del Biobío inició una investigación epidemiológica ambiental para determinar factores de exposición que incidieron en el contagio.
También desde la autoridad sanitaria explicaron que las familias suelen salir a acampar o a realizar senderismo, por lo que se hizo énfasis en que es muy importante seguir las medidas de prevención recomendadas por el Ministerio de Salud, como ventilar por 30 minutos lugares que han estado cerrados por largo tiempo, desmalezar cerca de casas y cabañas, mantener la basura en recipientes cerrados, guardar la comida en contenedores herméticos, entre otras medidas. Durante el año 2025, en Biobío se contabilizaron 3 casos confirmados de hantavirus, 2 de la provincia de Biobío y 1 de la provincia de Concepción, en Los Ángeles. Biobío, la radio.
Y vamos con noticias del exterior. La policía de Londres liberó bajo fianza este martes al exministro y ex embajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, detenido la víspera en el marco de una investigación sobre sus supuestos vínculos con el fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein. Mandelson, una figura preponderante de la política británica, fue detenido tras denuncias surgidas a raíz de la última serie de documentos relacionados con Epstein, publicados en febrero por el gobierno de Estados Unidos. El hombre liderado es Lord Peter Mandelson, indicó la agencia noticiosa británica Press Association, citando una fuente policial. Las cadenas BBC y Sky News difundieron el lunes imágenes de Mandelson saliendo de su domicilio en Londres junto a dos policías vestidos de civil que lo escoltaron hacia un vehículo camuflado. Y vamos a ir con información que se ha ido dando a esta hora. Tenemos información de que se ha logrado registrar, más bien se ha confirmado el fallecimiento de una persona y tres viviendas destruidas por un incendio registrado la noche de ayer lunes en Chillán. Nos informa Guillermo Oscares desde la región de Ñuble.
Fue controlado el incendio que durante la noche de ayer lunes, cerca de las 23 horas, se registró en la ciudad de Chillán, específicamente en el pasaje Los Artesanos con Avenida Ecuador, a solo cuadra del centro de la capital regional. Por causas que están siendo investigadas, tres inmuebles resultaron consumidos por el fuego, según confirmó el comandante del Cuerpo de Bomberos de Chillán, Luis Seguel. Lamentablemente, en el lugar se constató el fallecimiento de una mujer cuya edad aún no ha sido informada de manera oficial. De acuerdo a los antecedentes entregados por bomberos, la víctima no habría logrado salir desde las dependencias que se encontraban en llamas. Su cuerpo fue encontrado posteriormente mientras bomberos realizaban labores de control. A raíz de este trágico hecho, la Fiscalía de Chillán instruyó diligencias correspondientes para establecer la causa basal del incendio y las circunstancias de cómo ocurrió el fallecimiento de la mujer. En la emergencia trabajaron 9 carros de distintas compañías del Cuerpo de Bomberos de Chillán con apoyo de personal policial para el resguardo del perímetro. Este incendio estructural deja como saldo a una persona fallecida y 3 viviendas destruidas, generando profundo impacto en el sector céntrico de la capital regional de Ñuble. En Chillán, Bío Bío, la radio.
Hasta acá la revisión de las noticias en El Informador. Vamos a contarles que hasta ahora, 1:07 a.m, en la ciudad de Concepción hay 17 grados de temperatura, se mantiene despejado, con una humedad del 75%. En la capital, en Santiago, 20 grados de temperatura, está despejado, con una humedad de 54%.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas, implementos siempre están. Hay de todo para el transportista, de norte a sur.
Precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis tiendas, implementos. Mantenemos a Chile en movimiento.
Ya comenzó el Black Energy de Vitel Energía. Inicia el año con descuentos desde un 50% en materiales eléctricos en vitelenergia.com. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Compra hoy en vitelenergia.com y aprovecha esta oferta. Promoción válida solo en compras online y hasta agotar stock del 16 al 28 de febrero. Despacho a todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Reduce peso con DieTplus, potente absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Toma 2 cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres. Recuerda tomar tu DieTplus antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu DieTplus en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas Sol Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile.
Vive el Festival de Viña por Bio Bio, la radio, Bio Bio TV y nuestras redes sociales.
No te pierdas ningún detalle frente y detrás del escenario.
Los micrófonos de Bio Bio te contarán todo.
Porque lo que pasa en Viña no se queda en Viña. En directo desde el barrio Poniente de Viña.
Bio Bio, radio no oficial del Festival de Viña del Mar.
es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Vamos a escuchar justamente quienes estuvieron el día de hoy en el Festival de Viña del Mar. Son los Pet Shop Boys con Go West.
Someday.
estamos viendo imágenes a través de BioBio TV, imágenes del Hospital San José. Bueno, hace algún rato nos llegó la información de una auditora llamada Marta, nos decía que hay problemas en la urgencia del Hospital San José, problemas lamentablemente que tienen que ver con la atención, problemas que tienen que ver con adultos que están esperando hace mucho rato. Estamos con nuestra unidad móvil, ahí está Nicolás Bravo. Buenos días, Nico, estamos contigo.
¿Cómo estás, Mario? Muy buen día. Efectivamente, me encuentro en el exterior justamente del servicio de urgencia del Hospital San José, todo esto en la comuna de Independencia. Estamos afuera porque no tenemos autorización para ingresar con nuestros equipos, para grabar en el interior de este hospital. Y venimos justamente por esta denuncia que realiza una de nuestras auditoras, debido a que ella asegura, yo conversé con ella por teléfono, me pidió que no habláramos en vivo. Ella se sintió un poco incómoda en el sentido de que podía llegar a tener problemas con las personas del hospital. Se entiende absolutamente su postura, no es nuestra intención tampoco hacer aún más difícil su estancia en este servicio de urgencia, pero pude hablar con ella por algunos minutos y ella me comentó lo que estaba sucediendo. Ella llegó junto a su hermana hasta este servicio de urgencia cerca de las 11 de la mañana de este día lunes por problemas estomacales intensos que estaba sufriendo su hermana, y no ha sido atendida desde ese momento. Es decir, lleva más de 13 horas en este centro asistencial sin atención. Dice que la fila avanza extremadamente lento, que han atendido a muy pocas personas incluso desde que ella llegó acá. Y además nos hizo llegar una imagen que seguramente ustedes, auditores, ya están viendo a través de BioBio TV, de una familia que se encuentra también sentada y un joven que está incluso acostado en el piso al interior de este centro asistencial, pero en los estacionamientos. Ella me decía que le daba realmente mucha tristeza ver esta imagen porque ni siquiera hay lugares adecuados para esperar. Está completamente colapsado, le hablan de falta de profesionales para poder atenderlos en hora y en forma a estas personas, y es por eso que de una u otra forma les han justificado esta extensa espera producto de estos problemas estomacales que sufre su hermana. Esto es una situación que nosotros hemos reporteado anteriormente acá en el Trasnoche de la Radio. Lamentablemente se repite prácticamente siempre en los sistemas de salud públicos. Hemos ido también al Hospital del Salvador, hemos conversado con auditores que han vivido situaciones similares, y es algo similar también lo que está sucediendo entonces a esta hora en el exterior, en el interior del servicio de urgencia del Hospital de San José. Hay muchos autos estacionados afuera, veo carpas también, hay ciertos rucos. No son las mejores condiciones, tanto en el interior, por lo que nos hace saber nuestro auditorio y por las imágenes que nos han llegado, y Mario, tampoco hay que decirlo, las condiciones en el exterior, hay mucha basura, están estas carpas también instaladas en el exterior del Hospital San José, tampoco son las mejores condiciones.
Sí, porque estamos viendo la foto, la foto que tú nos mencionabas, se ve una persona durmiendo en el estacionamiento. Veo al menos una persona durmiendo, una segunda dormitando, sentado, y otras dos personas que están en el exterior, justo en un sector donde hay un bicicletero, aparentemente. No sé si un bicicletero, es otra estructura, pero en fin, están justo ahí afuera. Bueno, da la casualidad que la temperatura no es tan baja a esta hora, deben haber por lo menos unos 20, 19, 20 grados. Pero de todas formas no es la mejor forma para la redundancia de esperar. Porque uno entiende que en la urgencia hemos visto que ese es el orden lamentablemente de las atenciones. Estamos hablando de atenciones que pueden rondar las 10, 12 horas y ha ocurrido. Pero ¿cuál es el problema? Que al menos uno se pueda sentar, ¿no?
Claro, uno esperaría que al menos estuvieran en ese tipo de condiciones, porque ya, si la espera es extremadamente larga, porque hablar de una espera de 12 horas, ya hablamos de algo muy, muy extenso, uno esperaría al menos, claro, un asiento, una silla, quizás un vaso de agua disponible para cada cierto tiempo, considerando además que estamos en verano. Yo hablaba con nuestra auditora y ella me comentaba que hace algunos meses ella vino también al servicio de urgencia del Hospital San José por una lesión de carácter traumatológico, es decir, algo más físico. Y ella estuvo cerca de 4 o 5 horas en atenderse, y ahora que es una situación de tipo medicina general, ella entendía que la demora era mucho más porque se le daba prioridad a otras personas, pero me decía, yo he sido testigo durante todo el día prácticamente que la fila no avanza, o sea, son las mismas personas que estoy viendo desde las 11 de la mañana, ahora casi las 1 de la madrugada, que las sigo viendo, personas que se encuentran en algunos casos en muy mal estado de salud. Y me hablaba de este joven que nos envió esta imagen, por supuesto nos alcanza apreciar su rostro y está bien que así sea, pero que se fue a acostar porque ya no, simplemente no daba más. Y eso es una imagen que a nuestra auditora le preocupó mucho y es por eso que también la acompañó al momento de denunciarlo acá en el trasnoche de la radio.
Mira, quiero aprovechar a sumar a la conversación que hace prácticamente, a ver, el 2 de febrero de este año, nosotros publicamos una nota en nuestro sitio web biobiochile.cl, donde tiene que ver con que funcionarios de la Contraloría Regional Metropolitana inspeccionaron la unidad de urgencia del Hospital San José, descubriendo que más de 40 pacientes esperaron entre 5 y 18 horas para ser atendidos en el turno nocturno del 12 de noviembre, es decir, del año pasado. Algunos pacientes se marcharon sin atención, otros no fueron categorizados si un paciente esperó 8 horas para ser atendido. Además, se encontraron deficiencias en la infraestructura, equipos del hospital, camas, baños y monitores. Y, bueno, lo que después se conoció de 4 funcionarios que llevan más de 8 años con licencia médica. Este es un hospital que está sumamente cuestionado desde el punto de vista de la Contraloría propiamente tal, ¿no? De hecho, la Contraloría lo que hizo es que, debido a todos estos hallazgos, dio un plazo de hasta 60 días para que el recinto incorpore medidas para mejorar el servicio de la unidad de emergencias y resuelva las ausencias del personal médico para que los pacientes sean atendidos a las horas correspondientes. O sea, acá estamos hablando de prácticamente hace 3 semanas casi, y tú me estás diciendo prácticamente la misma situación que ha entregado Contraloría. O sea, en 3 semanas estamos hablando que se les dieron 60 días, es decir, 2 meses para solucionarlo, que a mí me parece un montón, debería haber sido en un solo mes, pero bueno, uno puede entender que pueden haber situaciones un poco más de infraestructura, pero ni siquiera eso. O sea, ya han pasado prácticamente 3 semanas y nada, porque hay un dictamen de la Contraloría Regional Metropolitana.
Sí, recuerdo perfectamente esa nota. De hecho, tú bien lo decías, está publicada en nuestro sitio web y fue noticia nacional porque llamó mucho la atención estas licencias médicas de larguísima data, hasta 8 años en algunos casos. De hecho, tuvo que salir a hablar el director de este hospital, hacer algunas aclaraciones respecto a todas estas situaciones. Pero, a ver, no lo digo yo, por supuesto, lo estoy presenciando, pero es algo que nos informan nuestros auditores que están en el lugar, que lamentablemente están esperando por atención médica y que confirman y constatan lo que salió publicado también en nuestro sitio web. Además, lo que me comentaba Marta, nuestra auditora, es que ella había podido hablar ya con gente en el servicio de urgencia porque al final, entre la espera, uno termina conversando, termina conociéndose con las personas, y me decía, acá llega gente de Quilicura, de Recoleta, de Lampa, o sea, no solamente de la comuna de Independencia, que de por sí ya es bastante populosa, es decir, llega mucha gente de todo el sector norte. Entonces, seguramente no da abasto, no debe haber la cantidad de profesionales necesarios para atender a todas las personas que requieren un servicio de salud óptimo para atender sus necesidades, y ahí se genera este caos. Claro, se dictó esta resolución por parte de la Contraloría, son 2 meses, ha pasado cerca de 1, pero, a ver, me parece que es muchísimo trabajo, hay muchísimo paño por cortar, y no sé si en los próximos 30 días esta situación va a estar completamente solucionada.
Mira, de hecho, tengo en mi poder el extracto del dictamen, o lo que ha de esta fiscalización en terreno, y es prácticamente lo que decíamos. Esto fue un turno nocturno el 12 de noviembre pasado. 44 pacientes fueron atendidos tras esperar, luego de su categorización, entre 5 y 17 horas. Asimismo, otras 24 entre 5 y 18 horas. Ahora, hay otros números que son fuertes en el sentido de poder entenderlo. Se verificó que 38 personas se encontraban hospitalizadas en la urgencia del recinto en espera de camas. En ese contexto, se estableció que algunas de ellas se encontraban en camillas al lado de los tableros eléctricos, lo que constituye un riesgo para los pacientes y el propio personal del recinto asistencial. A la vista de estos hallazgos, la Contraloría ordenó al Servicio de Salud Metropolitano Norte instruir un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades derivadas de las irregularidades detectadas. O sea, estamos hablando de más cosas, de personas que estaban hospitalizadas y que estaban cerca de tablero eléctrico, o sea, esperando camas. Situación muy compleja, más allá de también lo que estábamos hablando de las licencias de estos funcionarios. Este es el informe número 1 2026, de hecho. Es un informe, hay un documento completo de varias páginas donde se entregaron esas conclusiones, y que, por cierto, hablan de un muy mal manejo, al menos de una gestión deficiente, en el sentido de la propia gestión hospitalaria. ¿Qué logras ver ahora, Nico? ¿Ahora mismo? O sea, ¿ha avanzado algo? ¿Cómo vieron que llegaste? ¿Nada?
Mira, se descongestionó en parte el estacionamiento, pero, mira, yo me mantengo en contacto con nuestra auditora. Le pedí que, por favor, ella me fuera actualizando, que me fuera contando si las atendían, si avanzaba un poco la fila. No me ha hecho ningún reporte nuevo. Nos vamos a mantener en contacto con ella de todas formas, pero la situación es más o menos la misma. Claro, algunas personas ya vieron que estábamos saliendo al aire, que estábamos comentando. Sentí las miradas, como podríamos decirlo, en un tono más coloquial, pero esperemos que de alguna u otra forma esto sirva para que atiendan no solamente a la auditora que termina haciendo la denuncia, sino que a todas las personas que están esperando por su turno. Y también nosotros queremos creer que los trabajadores de este hospital no tienen a estas personas ahí esperando en malas condiciones porque quieren, sino que seguramente ellos también están en una situación compleja. Debe haber falta de personal, quizás debe haber falta de artículos médicos. Vaya a saber también uno cuáles son realmente las condiciones de trabajo que ellos tienen, porque, insisto, uno quiere creer que no atienden o que no hablan con esta persona, no porque no quieren, sino porque no pueden.
No, el punto es que uno puede entender las cosas, Nico, que no sean adredes. En eso yo creo que estamos de acuerdo. Nadie llega a la pega a intentar joder la vida a alguien. Yo creo que eso no ocurre. Y yo conozco, me imagino que tú también, uno conoce a la gente del área de salud, hay mucha gente que trabaja muy bien. Si acá el punto no es ese, acá es la persona que está a cargo de la gestión, la dirección. ¿Qué pasa con el servicio de salud del cual se emanó un dictamen de la Contraloría General de la República? ¿Quiénes son los que fiscalizan a las instituciones públicas? Se les dio un dictamen, se les dieron 60 días. Claro, van a decir, bueno, todavía nos queda plazo, pero en 3 semanas que la gente siga esperando y que al menos no haya una banca. ¿Cómo no va a haber plata para comprar un par de bancas nuevas? No, es que es insólito, es una vergüenza, porque ¿cómo no va a haber algo? ¿Cómo no va el servicio de salud, sabiendo que esta noticia es muy grave? Estamos hablando de las licencias médicas, pero más allá de eso, que son casos que hay que ver en su justa medida, que yo no he visto la carpeta completa, pero uno dice, bueno, la espera es una de las cosas que lamentablemente la gente lo que más necesita es que solucione. Bueno, no se puede solucionar por gestión, ok, pero al menos la infraestructura, al menos la limpieza. Tú decías que está todo sucio, acá hay auditores que me están diciendo, por ejemplo, que efectivamente hay sectores donde la atención de urgencia además es muy larga la espera, pero nos dicen que en la zona de la farmacia, el primer piso, la espera es todos los días y más de 2 horas para entrega de medicamentos. Bueno, en fin, hay una gran situación, pero ¿cómo en 3 semanas de este dictamen, y que esta noticia además fue bastante bullada, tuvo que salir a hablar el director del hospital, etcétera, cómo nadie va a decir, oiga, ¿sabe qué? Arreglemos esto por último para que la gente, por último, en el peor de los casos, ¿no? Para que se vea algún tipo de cambio a propósito del dictamen, pero da la impresión que poco y nada.
Sí, además cuando uno revisa con mayor detalle las irregularidades, se da cuenta que terminan siendo una constante, termina siendo un patrón, ya no son situaciones aisladas. Nuestros auditores están constantemente informándonos sobre, y no solamente en el Hospital San José, sino que en otros centros asistenciales, lamentablemente del sistema de salud público, uno se da cuenta que termina siendo un patrón. Entonces, no es algo que esté sufriendo únicamente el Hospital San José. Claro, este hospital está en la lupa, está en el foco por esta insólita cantidad de licencias médicas con esta insólita duración, y además todos estos pacientes que, hay que decirlo, son lo prioritario en un hospital. A ver, y estas personas llegan acá porque es la única alternativa que tienen. Todos sabemos acá en nuestro país hay sistema de salud público, sistema de salud privado, pero los precios, por supuesto, que son muy elevados, y las personas llegan acá porque es la única solución que tienen, es la única alternativa que tienen. Y se entiende, claro, que no te puedan atender a los 20 minutos, a los 30 minutos, como puede pasar en el sistema de salud privado, pero me parece que 12 horas es realmente exagerado y no tiene ningún tipo de justificación.
Sí, además que, insisto, hay un dictamen, esto hay que seguirlo, Nico, hay que estar atento porque, insisto, hay un dictamen, hay una institución que logró emanar un informe, hay un plazo, hay sanciones, habría que preguntar ahí si se tomaron algunas sanciones disciplinarias o si va algo está en camino, si es que hay algún tipo de sumario, si es que hay alguna situación, porque ahí, o sea, el informe es clarísimo, da un plazo, pero también lo que se debe hacer, mejorar la infraestructura, etcétera. ¿Se habrá tomado el conocimiento de esto? ¿Habrá un mandato de comprar más, no sé, más sillas? No lo sé. ¿Va a haber alguna obra, infraestructura? En fin, yo creo que hay un dictamen y veremos qué es lo que ocurre. Nico, tú te quedas ahí, ¿no? ¿Vas a estar ahí revisando esta situación?
Sí, monitoreando, también me mantendré en contacto con nuestra auditora para saber cómo evoluciona su condición. No vamos a insistirle con que conversemos porque ella me solicitó amablemente para evitar cualquier tipo de incidente. Yo le comentaba que no va a pasar nada, pero se entiende absolutamente su decisión de no querer conversar al aire con nosotros. Le agradecemos, por supuesto, la valentía de denunciar, de compartir imágenes y de conversar conmigo por teléfono y entregarnos toda la información que ella ha vivido, lamentablemente, en las últimas horas junto a su hermana. Entonces nosotros nos quedaremos acá monitoreando y también pendiente a cualquier otra situación que esté sucediendo en la región metropolitana.
Bien, Nico, líneas abiertas contigo, hablamos en breve, gracias.
Quedamos en contacto, muy buen día.
Ahí está Nicolás Bravo, que está con nosotros hasta ahora, 1:30, seguimos avanzando, bien atentos a todos. Usted me indica, ya, sí, hace un rato hablábamos de una situación, paciencia, mi querido Willy, que me miras enojadito. Vamos a estar ahora con la información de este incendio que nos estaba mencionando nuestro colega Guillermo Escares, que lamentablemente ha dejado a una persona, bueno, es grave el incendio, porque acá estamos hablando de viviendas que terminaron con totalmente destruidas y el fallecimiento de una persona, todo esto la noche de ayer lunes en Chillán. Estamos con Guillermo Escares para dilucidar qué fue lo que ocurrió. Guillermo, estamos contigo, buenos días.
Buenos días, Mario. Sí, este fue un hecho que ocurrió muy cerca de un conocido local prestigioso de Chillán, que a nivel nacional lo conocemos como Onderpala. Esto está en la avenida Ecuador. Y el incendio se registró en un pasaje llamado Pasaje Los Artesanos, un pasaje bastante estrecho que poco permitió el ingreso de los carros de emergencia, principalmente de bomberos, y eso provocó entonces que no hubiera mucho tiempo justo y exacto para poder descolgar mangueras y todo lo que significa el aparataje de bomberos y hacer el control. Una vivienda completamente destruida y otras dos que estaban de manera contigua a cada lado también fueron abrazadas por este lamentable incendio registrado aproximadamente a las 23 horas y que deja a una persona fallecida. Nos entregó Mario el nombre de la persona, sí sabemos que es una persona joven de no más allá de 25 años, la persona que resultó fallecida a consecuencia de este lamentable incendio que se registra en la ciudad de Chillán, ahí en la avenida Ecuador, con Pasaje Los Artesanos. Todo esto, estimado Mario, lo ratifica el comandante del Cuerpo de Bomberos de Chillán, Luis Seguel, quien estuvo en el lugar y a quien le consultamos sobre esta situación.
Compleja, al menos en el lado norte de la ciudad de Chillán. Hay comentarios por parte de vecinos, nerviosismo también, un pasaje bastante estrecho.
El Cuerpo de Bomberos de Chillán está respondiendo a esta segunda alarma de incendio. Se vieron afectadas tres estructuras. Como usted lo menciona, es una arquitectura bastante compleja en relación al material de construcción, a la tipo de configuración de la estructura. Principalmente una fue la afectada con propagación a dos estructuras colindantes. Producto del fuego, lamentablemente, se confirma una persona fallecida. Se desconoce el sexo en este minuto, pero sí podemos confirmar una persona fallecida. Más personas civiles ni bomberos no se registran lesionados. En este minuto el fuego se encuentra controlado, está sin propagación, se está haciendo trabajo de remoción y ventilación y el Departamento de Investigación de Incendios ya comienza las labores de peritaje para establecer el origen y causa del fuego.
Situación, Mario, también que es bastante complicada, viene a cerrar la jornada del día en la región de Ñuble, puesto de que hoy día hubo varias comunas con incendios forestales, no tuvo Coihueco, Chillán, El Carmen, donde se quemó también una vivienda, Quillón también tuvo un incendio de características forestales, y San Nicolás, entre lo que nosotros recordamos. Así que fue un día bastante complicado, sí, en lo que es las emergencias de incendios. Cerrando con este lamentable hecho de estas tres viviendas consumidas por el fuego y lamentablemente el fallecimiento de una persona que, como ya señalábamos, no se entregó identidad. Tampoco se había entregado el sexo, pero se dijo hace algunos instantes que se trataba de una mujer de edad joven. Eso es lo que tenemos de esta emergencia que se dio esta ya la noche de lo que fue ayer el día lunes acá en la región de Ñuble.
Sí, muy complicada la situación, estamos viendo las imágenes, una persona fallecida, tres viviendas totalmente destruidas en Chillán. Bueno, Guillermo, vamos a estar muy atentos, te agradecemos por el contacto. Tú nos vas contando, estos incendios forestales que tú mencionabas, Guillermo, ¿están contenidos, están controlados, se han extinguido, se mantienen todavía activos?
No, fueron controlados porque fueron la oportunación. Lo que sí no están contenidos son otros incendios que se están registrando en el Cerro Manancura de la comuna de San Fabián de Alico, y tenemos otro en la comuna de Pinto, pero en lo que es la Reserva Ñuble, y esos están siendo combatidos. En hora de la noche lo hacen naturalmente las brigadas terrestres, en el día lo hacen las brigadas aéreas con avionetas o helicópteros. Esos son dos incendios que están dentro de la Reserva Ñuble, pero también dentro de la Reserva Ñuble tenemos otro que pasa a ser Reserva Ñuble, claro. Esa es en Biobío, ya pasa a ser dentro de la región de Biobío, pero siendo parte todavía de lo que es la Reserva Ñuble. Es decir, en la región de Ñuble hay por lo menos a esta altura de fecha unos tres incendios forestales que aún no han sido controlados, pero que están prácticamente en un lugar donde no hay avance rápido, sino que hay un avance bastante lento.
Bueno, Guillermo, vamos a estar contigo en cualquier momento. Tú nos interrumpes. Por supuesto, te agradecemos el completo informe. Gracias, Guillermo.
Nos vamos a quedar atentos acá al informe que entregue en los próximos minutos la Fiscalía Ñuble, porque ya la Fiscalía tomó conocimiento de este lamentable incendio en el área urbana de Chillán y pasa también los antecedentes como corresponde al Servicio Médico Legal de Chillán para el levantamiento del cuerpo de la persona, trasladarlo, sí, al Servicio Médico Legal, y nosotros vamos a esperar qué dice la Fiscalía Ñuble en torno a la investigación que se debe a realizar en torno a este hecho.
Bien, gracias, Guillermo, un abrazo, gracias por todo.
Buenos días, Mario, gracias.
Está Guillermo Escares, desde Chillán, Radio Bio Bio en Chillán, información que tenemos hasta ahora. Atención con la imagen que nos llega, estamos con uno de nuestros auditores hasta ahora, imagen de un accidente que se ha dado aquí en la región metropolitana. Estamos con uno de nuestros auditores, Gabriel, buenos días.
Buenos días, Mario.
A ver, ¿qué ocurrió? ¿Dónde estás?
Mira, ¿sabes? Estoy acá en la intersección de Santa Amalia con la calle Colombia en la comuna de La Florida. Una persecución, vehículo particular, patente adulterada, Sierra Papa Delta Lima 44. Y bueno, vehículos de la Municipalidad de Seguridad de Ñuñoa, en persecución, pierden el control del vehículo y se vuelcan en la esquina, en la reja de la casa de mis padres. Uf. Está lleno de vehículos de seguridad de Ñuñoa, carabinero, ambulancia aquí, pero está la escoba. El vehículo de persecución se subió a la vereda, avanzó, a ver, 60 metros y colisionó con un árbol. De ahí ya carabinero adoptó el procedimiento. Hay detenidos, heridos, están llegando los familiares de los detenidos. Gabriel, esa es una pregunta abierta. ¿Hasta qué punto arriesgan la vida de los funcionarios de seguridad Ñuñoa o bien la de los peatones, de nosotros como ciudadanos? Porque estos vehículos no venían lentos. No había una persecución controlada. El vehículo está volcado, está hecho pedazo.
Sí, estamos viendo la imagen, ¿eh? Esto es Santa Amalia con
Colombia.
Santa Amalia con Colombia, está con nosotros nuestro auditor Gabriel desde esa zona. Gabriel, bueno, ¿tu familia está bien o no? Porque vemos un video donde se logra ver este vehículo de seguridad municipal de La Florida que está completamente yo diría destruido, pero además sí. Está volcado con las puertas abiertas.
Sí, pero, ¿sí? Ojo, es de Ñuñoa.
De Ñuñoa, perdón, sí, disculpa.
De, sí, de estamos Ñuñoa. En la comuna de La Florida.
O sea que terminó ahí.
Quizás, ¿de dónde vienen en persecución?
Claro.
De Las Condes, mira. Hay motos de Las Condes también.
O sea, es una persecución que se dio entre Las Condes...
Varias comunas.
La Ñuñoa y terminó en La Florida, básicamente.
Sí, hay tres semáforos derribados. No, sí, de verdad, yo no sé hasta qué punto arriesga la vida la gente.
Tremendo. Oye, cuéntame una cosa. ¿Hay personas heridas? ¿Cuántas personas que ves ahí?
Mira, está la ambulancia aquí, está controlando... a dos personas arriba, pero la verdad es que no, nada grave. Yo no veo camilla, no veo sangre, no, pero no, la imagen aquí en general es fuerte.
Ahí estamos viendo la imagen, ¿eh? Ahí la estamos viendo.
Está roto el vehículo por todos lados, incluso hay unas balizas como estas que les ponen a los vehículos, y bueno, y el vehículo particular con patente adulterada.
Claro.
No sé si está estará roja, un Sierra Papa. A ver, Sierra Papa, Delta Lima 44, pero la adulteración es Sierra Romeo, adulteraron la P por una R.
Claro, debe ser utilizado para robos. ¿Cuántas personas estaban en este vehículo, sabes?
No, la verdad es que no vi, nosotros salimos y ya se los tenía en el suelo, creo que dos personas.
Ya. Oye, lo que me llama profundamente la atención, el portón de esa es la vivienda de tus padres, ¿no?
Sí.
O sea...
Mira, hace poco estaban regando, porque estaban terminando, estamos viendo el festival, y se estaban regando recién ahí. Entonces, imagínate el sustito, la suerte de que ya no están ahí.
No, y la suerte de que al menos vemos que es una reja de fierro que mantuvo a la vivienda a salvo, digamos, ¿no? Porque
claro.
O el vehículo. Tienen dentro un vehículo de color negro, ¿no? Un Jeep, un Azul, ¿no?
Sí, una Subaru.
Ya, claro, esa es la que podría haber terminado con daño, pero aparentemente está intacta, pero la reja quedó completamente destruida. El otro vehículo...
Sí, no, igual tiene unos daños porque saltaron piezas del vehículo hacia adentro, rayones, pero la verdad es que no, nada, o sea, a la fuerza del impacto...
Claro. Te podríamos estar hablando de otra situación que, bueno...
Mi pregunta es quién nos va a responder, o sea, estamos sin reja, 2:00 a.m, yo creo ya casi.
Sí, claro. Estamos viendo la imagen del otro vehículo. Ese es un vehículo de color gris, ¿no? Plateado, es un...
Sí, un plata, una Mitsubishi, creo que es un Lander.
La estamos viendo allí. Oye, complicada esta situación, ¿eh? Es que la imagen es impresionante, ¿eh? Es impresionante la imagen que estamos viendo a través de BioBio TV. Es un móvil de seguridad de Ñuñoa, porque se va a ver el 1445, que es el de seguridad municipal de Ñuñoa, que está... destruido, yo creo que en su totalidad, y está volcado al frente de la vivienda de los padres de Gabriel, nuestro auditor que se comenta con nosotros. Gabriel, ¿qué logras ver ahora?
Mira, parece que llegaron los familiares del detenido, porque hay unos gritos ahí en la patrulla. No sé.
Ya, mira.
No me quiero ni acercar.
Mira, Gabriel, tranquilo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dejarte allí. Nosotros vamos a continuar. Y se va a poner en contacto contigo nuestra unidad móvil para que podamos darle seguimiento a esto, porque ahora hay que saber qué fue lo que ocurrió y darle seguimiento. Sí, ¿dale?
Vale.
Vale, Gabriel, gracias. Ahí está Gabriel. Santa Amalia con Colombia, ese lugar, comuna de La Florida. Impresionante la imagen, auditores. Es impresionante la imagen. Es un vehículo de seguridad municipal, esto de color... Es una especie de SUV, ¿no? Es un vehículo que se utiliza para monitorear, para estar vigilando la seguridad municipal, de color amarillo con azul, que pertenece a la Municipalidad de Ñuñoa, está completamente destruido. Información que está en pleno desarrollo, la información que llevamos minuto a minuto. Iremos a la pausa, ya regresamos.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Un buen punto de encuentro en redes sociales.
Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Con Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Jin Yu, neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jin Yu, neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático, sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez. BioBio con el Festival de Viña del Mar.
¿Qué estará pasando en el Festival de Viña del Mar? Continúa esta segunda jornada y vamos a preguntarle a ella, la que tiene todos los detalles. María Jesús León, estamos contigo.
Mario, hay mucha gente ya que se está retirando. Apenas terminó la presentación de Rodrigo Villegas. Mucha gente bajó de la galería y salió definitivamente de la Quinta Vergara para abandonarla. Vamos a ver si podemos conversar con alguno de ellos que se están yendo. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola. Para Radio Bio Bio. ¿Se están yendo ya de la Quinta?
Sí, nos estamos yendo ya.
¿Por qué se van? No va a haber a Bomba Estéreo. Decidió ver el humor y se retira.
Que nosotros veníamos por los pechos. Vamos a decir que ya hemos vuelto locos ya con ese show.
¿De dónde vienen?
De la ciudad de Los Valles, de Santiago.
¿De Santiago? ¿Y qué les pareció entonces al ver la presentación de Pecho Boys, que a quienes venían a ver?
Maravilloso. Nosotros lo hemos visto varias veces, pero yo creo que el que no haya venido al Festival de Viña del Mar se perdió un show maravilloso que iba a ser inolvidable.
¿Y Rodrigo Villegas en el humor?
No, se pasó. Yo me reí mucho. Se pasó, realmente.
Bueno, entonces, ¿se van a quedar con la gana de ver a Bomba Estéreo o no era de su gusto?
No, es que nos quedamos un poquito tarde, pero yo, por Rodrigo Villegas, quiero darle felicitaciones. Yo soy un comediante emergente, soy Richie Comedia, y me encanta, lo vine a ver a él, pero realmente es un maestro. Se pasó.
De sus redes al tiro nomás, aprovechen los micrófonos de BioBio.
Sígueme, por favor, Richie Comedia, porque espero estar aquí en alguna de esas. Espero estar aquí, solamente me quedan 2 años para estar aquí. ¿Eh?
Listo, maravilloso, gracias, muchas gracias. Que lo pasen bien. Bueno, es parte también, ven, ya harta gente, lo decíamos, está decidiendo retirarse de la Quinta de Vergara. Ha bajado también un poco la temperatura. Pero mira, vamos a aprovechar. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Para Radio BioBio. ¿Se van de la Quinta o van a ir a tomar un café y vuelven?
No, nos vamos, ya, mucho frío.
Mucho frío, estábamos justo diciendo que bajó la temperatura. Venían a ver a Pet Shop Boys.
Sí.
¿Qué les pareció?
Maravilloso, maravilloso.
¿Y el humor después?
También, sí.
¿Bomba Estéreo no es de su gusto o es que no, ya hace mucho frío?
No, ni siquiera los conozco, de verdad.
Muchas gracias, ¿cuál es su nombre?
Okay, Sina.
¿Y de dónde vienen?
De Quilpué.
De aquí de la región.
Cerca.
Gracias, ya. Que les vaya bien. Bueno, es parte de la gran cantidad, insisto, de personas que están abandonando la Quinta de Vergara, mientras a esta hora se está desarrollando la competencia folclórica de este año 2026, Mario.
Bio Bio, con el Festival de Viña del Mar.
María Jesús León, con los detalles de la segunda noche de Viña del Mar. Desde el anfiteatro de la Quinta, se fueron a tanda de vuelta, que comience la tanda. Oye, con la tanda ahora a esperar a los muchachos de Bomba Estéreo, que van a recibir, yo diría, van a recibir a una Quinta Vergara, yo diría, no va a estar repleta, porque evidentemente se fue mucha gente después del show de Pet Shop Boys, esperado en el humor, y ahora veremos lo que ocurre con esta banda, que cuenta ya con 8 trabajos discográficos, llevan ya más de 12 años de trabajo, están desde, de hecho, yo te diría 21 años, porque están desde el 2005 en adelante. Ahí está la gran Liliana Saumet, más conocida como Lisa Saumet, esta cantante, rapera, colombiana, vocalista de la banda Bomba Estéreo. Está Pacho Carnaval, José Castillo, Jaime Alzate. Es una agrupación que fusiona el reggae, el reggaetón alternativo, el rap, la música electrónica, cumbia, etcétera. Música del Caribe colombiano, ¿eh? A ellos les ha ido muy bien, todo eso, en todo caso, ¿eh? Han tenido presentaciones a lo largo de todo el país. En nuestro país han tenido bastante aceptación, pero a lo largo de Latinoamérica Bomba Estéreo le ha ido muy bien. Es un equipo de músicos que ha estado participando con Raguayana, con Bad Bunny, con yo diría, más allá de todo eso, participaron también en algunos soundtracks, han estado nominados a los Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Alternativa, además de los sencillos Puro Love, Qué Bonito y otros tantos. Han llegado a África, en fin, han tenido una gran participación en diferentes partes del mundo, ¿no? Han estado en Dinamarca, México, Estados Unidos, Brasil, Alemania, Perú, en fin, han estado en gran parte. Y ha sido seleccionada, reseñada por varios medios, la revista Rolling Stones, New York Times, BBC, han estado también en el Tiny Desk, en fin, han estado en muchísimos lugares, y llegan a la Quinta Vergara para presentarse esta madrugada. 10 minutos nos separan de las 2, seguimos avanzando, auditores. William Rebolledo. Escucharemos a Santa Feria en este homenaje a Yapu, Morena Esperanza. Estás en Bío Bío, la radio. Entre las puertas. comiendo un chocolatito. Un chocolatito. Me pilló, William, me pilló. Comiéndome un chocolatito. Un tentempié nomás. Un tentempié. Para esta madrugada de día martes. Muy noticiosa. Muy, muy noticiosa. Ya vamos a estar en un ratito con nuestro colega Nicolás Bravo, que ya se va a trasladar. Bueno, estamos siguiendo lo que está pasando en el Hospital San José con esta lamentable situación en la urgencia, donde veíamos auditores que estaban esperando ya hace más de... llegaron a las 11, a las 11 de la mañana. Y bueno, hasta ahora no los atendían. Estamos hablando de, bueno, en fin, muchas horas de espera. Y además se sumó este accidente de tránsito, que más que accidente se da a propósito de un seguimiento controlado, donde me confirman, me comentan que en este vehículo se encontró armamento incautado. De hecho, vamos a ver una foto que nos hizo llegar nuestra unidad móvil. Nos dicen que, y esto tiene que confirmarse, pero vamos a mostrar la foto que nos llegó hace escasos dos minutos, donde se habría encontrado un arma. Ahí está la foto. Se habría encontrado, mire, una boleta de una farmacia y al lado un arma. ¿Qué le parece? O sea, estos tipos andaban armados, huyendo desde la zona, desde, bueno, se dice que podría haber ocurrido en la zona de Las Condes, Ñuñoa, etcétera. Una situación muy complicada que está hasta ahora dándose Santa Amalia con Colombia. Comuna de la Florida, terminan chocando aparentemente entre sí, colisionando, pero lo que ocurre después es tremendo, porque termina afectando lo que estamos viendo en pantalla, que es este móvil de seguridad municipal de la comuna de Ñuñoa, que seguramente lo iba controlando mientras iba llamando a carabineros, pero lo que llama la atención es que no hay ningún vehículo carabinero cerca. Una situación compleja que, bueno, estamos viendo ahí a través de BioBio TV. Seguridad municipal de Ñuñoa comenzó a seguir a un vehículo aparentemente marca Mitsubishi de color plata. Lo comienza a seguir. Desconocemos la envergadura de este operativo. Y el vehículo de seguridad municipal termina así, digamos, ¿no? Lo estamos viendo volcado, destruido, y además chocando el frontis o la reja de la casa de nuestro auditor Gabriel, que nos llamó hace escasos minutos. Ahí está el video, este video que estamos viendo ahora, más bien la foto, es el vehículo que estaban persiguiendo aparentemente, o que estaban siguiendo, y termina quedando así el vehículo de seguridad ciudadana. Claro, Gabriel dice, oiga, pero ¿hasta qué punto se ponen al ser, más que al servicio de la comunidad, obviamente al servicio de la comunidad, pero arriesgando su vida, por cierto? Bueno, y hay que ver si la foto del arma, si el arma específicamente es real, pero también a ver si estaban armados, que efectivamente estaban cumpliendo algún tipo de ilícito. Además, la placa patente del vehículo de color gris está adulterada porque no pertenece a ese vehículo. En fin, es muy importante saber si efectivamente tenían cargo por robo. Eso va a ser ahí, Daniel, gracias al auditor ahí que me está dando el dato. Efectivamente, estos son vehículos que roban, adulteran la patente para seguir transitando, y con eso, ¿qué hacen? Van a robar otros lugares. Utilizan vehículos robados para robar. Porque nadie anda con un vehículo, una patente adulterada, anda haciendo algo bueno, digamos. Por algo la adulteras, y lo otro, que hay un arma. Por lo tanto, no se entiende muy claro si son una o dos más personas. Él nos decía al menos dos. Ya vamos a estar con esa información de lo que está ocurriendo en la comuna de La Florida. Solo para hacer el resumen. Esto aparentemente